La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Habéis escuchado hablar alguna vez de la mar gruesa o de la mar arbolada? Pues estos son dos de los 10 estados del mar y quedaron definidos en 1917 por Henry Percy Douglas.
Henry Percy Douglas, director del Servicio Meteorológico de la Armada Británica, creó un código para describir las variaciones marítimas de acuerdo al tamaño de las olas y al estado general del mar. Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? Sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Son 66 libros, más de 1000 capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la palabra de Dios. Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias. Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá. Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes.
Exaltaré, confesaré que Cristo tú eres mi rey. Hoy te seguiré y con mi boca te proclamaré. Yo levantaré la voz y diré a esta nación que tú eres rey. Suena solo una verdad, es que Cristo tú eres mi rey. Tú eres la vida, tú eres la fuerza, tú eres la salvación. Tú eres la vida, tú eres la fuerza, tú eres la salvación.
de los momentos que más asustan a los niños es cuando se dan cuenta de que se han perdido, cuando los pequeños no saben dónde están sus padres. Seguro que alguna vez hemos visto a algún niño pequeño que va por la calle con algún mayor y por algún motivo se quedan, pues no sé, como rezagados. Inmediatamente el niño se pone a correr y a gritar llamando a su papá o a su mamá.
Aun cuando ya somos adultos, a veces podemos sentirnos de la misma manera cuando enfrentamos desafíos en la vida. Pero aunque no tengamos a nuestros padres y madres cerca de nosotros, hay un padre que nunca falla. Ese padre es Dios, nuestro Creador y aquel que está siempre a nuestro lado sosteniéndonos.
Hoy, amigos, nos vamos a ir al capítulo 22 de los Salmos. Allí David expresa su angustia y clama por ayuda a Dios, pero también le vamos a ver expresando la gratitud por haber sido protegido. Vamos a descubrirlo juntos, abriendo nuestras Biblias, como les decía, en el capítulo 22 de los Salmos. Estamos seguros que será de mucho provecho lo que hoy vamos a escuchar.
La fuente de la vida.
Continuamos hoy viajando por el libro de los Salmos y llegamos a este hermoso Salmo 22. Y en la primera sección encontramos la humillación de Cristo entre los versículos 1 y 21. En la última parte del Salmo, entre los versículos 22 y 31, encontramos la exaltación de Cristo. Este Salmo comienza con un lamento angustioso y lastimero de este hombre solitario y abandonado por Dios. En el primer versículo de este Salmo 22 leemos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lo que aquí tenemos en realidad, y esto queremos enfatizarlo desde el principio, es un relato del sufrimiento humano del Señor Jesucristo. Lo vemos colgado allí como un hombre, pero como dijo el evangelista Juan, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un pasaje que vamos a leer que arroja luz sobre este aspecto. Escuchemos lo que dice el escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Y por qué? Bueno, escuchemos lo que continúa diciendo el texto. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte por todos. Aquí tenemos al que dejó la gloria del cielo y se convirtió en un hombre para revelarnos a Dios, sí. Eso es cierto, pero por encima de todo, para redimir al ser humano. Y como continúa diciendo el versículo 14 de este mismo capítulo 2 de Hebreos, así que, por cuanto los hijos son de carne y hueso, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él no podía salvar a nadie por su vida, fue su muerte en sacrificio lo que salva. Y en relación con esto podemos continuar leyendo en Hebreos capítulo 2, esta vez en los versículos 15, 16 y 18, que dicen: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que vemos al hombre Cristo Jesús. Ahora, como el hombre perfecto, él aprendió a descansar en Dios. Aprendió a confiar en Él en todo lo que hizo. Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 29, «Yo hago siempre lo que le agrada». Pero allí, en esa hora tan desesperada, Él fue abandonado por Dios. No tenía lugar alguno al que acudir, ni en el lado humano ni en el divino. Así que el hombre Cristo Jesús fue abandonado. Nadie jamás había tenido que pasar por esa experiencia. Nadie, solo Él. Ahora, ¿por qué desamparó Dios a Cristo? Bueno, leamos el versículo 3 que dice: «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Nos queda pues la pregunta sobre el por qué fue él abandonado por Dios. Porque en la cruz, en aquellas últimas 3 horas, en aquella oscuridad impenetrable, él fue tratado como un pecador. Él fue abandonado por un breve instante. La paradoja fue que en aquel mismo momento Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y el Señor Jesús mismo dijo, según el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 32, «La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. El Padre estaba con él cuando se encontraba en la prisión. El Padre estaba con él cuando estaba siendo azotado y estaba con él cuando le clavaron a la cruz. Pero en esas tres últimas horas él presentó su alma como ofrenda por el pecado y el Padre quiso quebrantarlo y hacerle sufrir. Como podemos ver en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10. Abandonado. Estimado oyente, usted no sabe qué significa esa experiencia y yo no sé lo que es estar abandonado por Dios. El hombre más malvado de esta tierra hoy no está abandonado por Dios. Cualquiera puede volverse a él. Pero cuando Cristo tomó mi pecado sobre sí mismo, fue abandonado por Dios. La pregunta, ¿por qué me has abandonado?, no es el porqué de la impaciencia. No es el porqué de la desesperación. Es el grito humano de un intenso sufrimiento, agravado por la angustia de su vida inocente y santa. Aquel fue el grito tremendo y agonizante de la soledad de su pasión. Él estaba solo con los pecados del mundo sobre él. Decía el versículo 1, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Clamor? Sí. Durante su juicio, él permaneció en silencio. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7, como una oveja enmudeció ante su trasquilador. Cuando le azotaron, no dijo nada. Cuando le clavaron a la cruz, no gimió. Pero cuando Dios le abandonó, gritó como ruge un león. Fue un grito de dolor. ¿Ha estado alguna vez en un bosque cuando los perros atacan a otro animal? ¿Ha escuchado usted el alarido de ese animal? No hay nada tan sobrecogedor como ese grito. Y eso fue lo que el escritor nos estaba tratando de transmitir aquí. Creo que el grito de la cruz debió rajar las rocas porque había sido su voz la que las había creado. Y en ese momento el Creador estaba sufriendo. En esa cruz él gritó como un animal herido. El suyo ni siquiera fue un grito humano como el de un león salvaje y rugiente. Fue el grito lastimero y el gemido de la inexpresable aflicción cuando nuestros pecados le oprimieron. Ahora continuamos con nuestra lectura y leemos el versículo 6 de este Salmo 22. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué quiso decir al referirse a sí mismo como un gusano? Había gritado como un león y después dijo, soy gusano. Fue porque había alcanzado el lugar más bajo. Llegamos ahora a otra frase de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos. Miremos a la víctima que se encuentra en la cruz. Su sufrimiento fue aumentado por aquella muchedumbre brutal y los espectadores endurecidos que se encontraban cerca de él. Miremos a través de sus ojos y veamos lo que él vio. Leamos los versículos 7 y 8. Todos los que me ven se burlan de mí. Tuercen la boca y menean la cabeza diciendo, «Se encomendó al Señor». Líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Algunos criminales han sido tan odiados que han sido sacados de la cárcel y linchados por una multitud. Pero mientras el criminal estaba siendo ejecutado, la multitud se dispersaría. Los ánimos se aplacarían y las emociones se calmarían. Pero no en esta multitud. Creo que lo más bajo que jamás se ha dicho sobre la religión fue dicho de estos fariseos cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo. Y sentados le custodiaban allí. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 36. Hay que ser malvado para hacer esto. En realidad no se puede llegar más bajo. El veneno y la vileza del corazón humano estaban siendo esparcidos como si salieran de una alcantarilla abierta, mientras aquella gente permanecía allí y le ridiculizaba en su muerte. Después de que una serpiente ha clavado sus colmillos mortales en su víctima e inyectado su veneno, se aleja deslizándose sobre la hierba. Pero no esta multitud, no el corazón humano que está en rebelión contra Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, tenemos entonces la frase, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Si él no hubiera dicho esto, la multitud habría cometido el pecado imperdonable. Pero no lo cometieron. Él pidió el perdón por aquel pecado. Sabemos que el centurión romano encargado de la ejecución se salvó, y un grupo de los fariseos se salvaron, incluyendo a Saulo de Tarso, que probablemente se encontraba en esa multitud. Y ahora llegamos a otra frase que Jesús pronunció en la cruz. «Mujer, he ahí tu hijo». Ahora, al mirar a la multitud, él no solo vio miradas de odio y antagonismo, sino también miradas de amor. Vio allí abajo a su madre con Juan, como lo relató el evangelista Juan en el capítulo 19, versículo 25. Al mirarla, ¿quiere usted saber qué pasó por su mente? Retrocedió hasta Belén al momento en que nació y entonces le dijo al padre lo que podemos leer en los versículos 9 y 10. «Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios». ¡Qué gran significado encontramos en estas palabras! «Mujer, he ahí tu hijo». Recordemos que en las bodas de Caná, cuando tuvo lugar el primer milagro del Señor, cuando comenzó su ministerio, su madre le había pedido que hiciera algo para demostrar que él era el Mesías y que ella había dicho la verdad al afirmar que él había nacido de forma virginal. Ella quería que él se revelara públicamente en esa boda. Y su respuesta a ella en esa ocasión, registrada en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 4, fue: «¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha venido mi hora». 3 años después, colgado de una cruz, él le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Es que su hora había llegado. El motivo para su venida al mundo se estaba cumpliendo. Esa era la hora más importante en la historia del mundo. Después su atención se dirigió nuevamente hacia los que estaban llevando a cabo la crucifixión. Dice el versículo 12: «Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado». Describiendo a estos soldados que le estaban crucificando, dijo que eran como los toros de Basán. Pero no se detuvo allí, porque estaba siendo devorado por animales salvajes. Eso es en lo que sus torturadores se habían convertido. Leamos ahora el versículo 13. «Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente». En ese momento estaba hablando de Roma porque los romanos le habían crucificado. Los comparó con un león rugiente, porque el león era una imagen de Roma. Ahora observemos su condición. Leamos el versículo 14. «He sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí». Esta descripción tan exacta de la crucifixión es notable cuando consideramos que la crucifixión, como forma de ajusticiamiento público, era desconocida cuando este salmo se escribió. Incluso el Imperio Romano aún no existía y fue Roma quien instituiría la crucifixión. Sin embargo, en este antiguo pasaje tenemos una imagen de un hombre muriendo por crucifixión. La frase «he sido derramado como el agua» nos muestra la excesiva transpiración de un hombre muriendo a la intemperie bajo el calor del sol. Y después dijo: «todos mis huesos se descoyuntaron». Lo horrible de la crucifixión era que cuando un hombre comenzaba a perder sangre, su fuerza menguaba y sus huesos se descoyuntaban. Esta experiencia era terriblemente dolorosa. Y después dijo algo extraño: «mi corazón fue como cera». Él murió a causa de un corazón quebrantado. Algunos médicos han dicho que un corazón roto habría producido los síntomas registrados meticulosamente por Juan. Recordemos que el evangelista Juan en su capítulo 19, versículo 34, dijo que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este detalle le llamó la atención a Juan y por eso lo registró. Realmente Jesús murió de un corazón quebrantado. Y ahora llegamos a otra frase de Jesús: «Tengo sed». Cuando estaba colgado de la cruz a punto de morir, con una transpiración excesiva, sufrió la agonía de la sed. Dice el versículo 15: «Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte». Aquellos que estaban al pie de la cruz le oyeron decir: «tengo sed». Y el versículo 16 añade: «perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, horadaron mis manos y mis pies». Ahora, «perros» era la palabra para referirse a los no judíos. El traspasar sus manos y pies fue una descripción exacta de la crucifixión. Continuemos leyendo los versículos 17 y 18. «Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». Él fue crucificado desnudo. En nuestra época, con los antecedentes del nudismo y la pornografía, es difícil comprender la gran humillación que él sufrió al colgar desnudo en la cruz. le habían quitado sus ropas y las habían sorteado entre ellos. Estimado oyente, él pasó por todo este proceso. Fue crucificado desnudo para que usted y yo pudiéramos estar vestidos con la justicia de Cristo, para de esa manera poder estar ante Dios durante el tiempo infinito de la eternidad. Ahora llegamos a una solemne frase que fue: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Leamos los versículos 19 y 20. «Mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida». Recordemos que en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 17, en la escena de su bautismo, el Padre había dicho de él: «Este es mi Hijo amado». En estos momentos de la cruz él dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», como podemos leer en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 46. Continuemos con el versículo 21 de este Salmo 22. «Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes». Una de las expresiones más notables fue «y líbrame de los cuernos de los toros salvajes». Para expresar intensidad en el idioma hebreo se usó el plural «cuernos de los toros salvajes». Se trata de un animal agresivo y brutal, con capacidad para matar. La cruz en la cual el Señor Jesucristo fue crucificado probablemente no tenía la forma con que la conocemos hoy, con un madero vertical cruzado en su parte superior por uno más pequeño horizontal. La Biblia no la describe así. Hay dos palabras griegas que se traducen con la palabra cruz. Una de ellas es la palabra stauros. La encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículo 40, y dice así: «Tú, el que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Aquí la palabra cruz es stauros, que significa una pieza. Resulta interesante ver cuán exacta es la Biblia, pero cómo la tradición ha intervenido en nuestra forma de pensar. El apóstol Pablo usó esta palabra cuando dijo en su primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 18: «La palabra de la cruz es locura a los que se pierden». La segunda palabra griega para cruz es xulón, que se traduce como cruz o árbol. Significa simplemente un trozo de madera. Pensamos que se trataba de un poste colocado en posición vertical. El apóstol Pablo usó esta palabra en los Hechos, capítulo 13, versículo 29, que dice así: «Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro». Otra cosa que nos llama la atención es que la palabra xulón, traducida árbol o cruz, es mencionada en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis como el árbol de vida. Creemos que el madero o árbol en el que Cristo murió estará allí con vida por el tiempo interminable de la eternidad para recordarnos cuánto costó redimirnos. Leamos el versículo 22, donde vemos un cambio radical. Hemos visto los sufrimientos de Cristo y ahora veremos la gloria que Él tendría. «Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré». Ya hemos dicho que la totalidad de este salmo se refiere a la cruz. Él no murió derrotado, porque cuando se acercó al mismo final dijo: «Anunciaré tu nombre a mis hermanos». Fue como si se hubiera referido al evangelio que sería proclamado. Podemos recordar a Pedro en medio del Sanedrín, compuesto de fariseos y saduceos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, diciéndoles: «No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Aquí podemos ver la similitud con las palabras «anunciaré tu nombre a mis hermanos». Leamos ahora los versículos 25 y 26 para recordar otra gran frase de Cristo en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que lo temen. Comerán los humildes hasta quedar saciados. Alabarán al Señor los que lo buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre». En el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 42, vimos que el ladrón de la cruz dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y el Señor dijo aquí en el Salmo 22: «Mis votos pagaré delante de los que le temen». Y Lucas nos contó que Jesús le respondió al ladrón: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». En el Salmo 22 vemos que los redimidos estarán allí para alabar, y entre ellos el ladrón que Jesús llevaría con él aquel mismo día. Aunque el ladrón no había sido considerado digno de vivir aquí en la tierra, de acuerdo con la ley romana, el Señor Jesús le hizo digno para estar en el cielo por su muerte en la cruz. Ahora veamos la séptima frase, la última que el Señor pronunció y que fue: «Consumado es». Leamos entonces el último versículo de este Salmo 22, el versículo 31. «Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto». Este pueblo no nacido aún nos incluye a usted y a mí, estimado oyente. «Y ellos anunciarán su justicia». No su justicia o la mía, porque Dios dijo que esas obras de justicia humana eran ante los ojos divinos como trapos de inmundicia. ¿Y cómo anunciarán su justicia? Pues proclamarán que Él hizo esto, como dice aquí. Frase identificada con la que Él pronunció en la cruz: «Consumado es». Última frase de la cruz en el relato de Juan, capítulo 19, versículo 30, que puede traducirse: «Todo está cumplido». La obra de la redención era algo completo, como un paquete envuelto con todo lo necesario. Él no quiere que usted añada su propio equipo o modelo para armar o montar nada a usted mismo. Él no lo necesita. Cuando Él murió en la cruz, proveyó una justicia que satisfaría a un Dios santo. Todo lo que Él le pide a usted es que reciba ese paquete, ese regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Si usted lo rechaza, Dios tendrá que tratarle como trató a su hijo cuando gritó: «¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». No sabemos cómo será el infierno, pero será la experiencia de cualquiera que quede desamparado por Dios. Jesús pasó por ese abandono de Dios para que usted nunca tenga que pronunciar ese tremendo clamor. El Salmo 22 revela el corazón de nuestro Salvador cuando Él se convirtió en una ofrenda por el pecado a favor nuestro. Él completó la operación con triunfo y nos ofrece una redención, una liberación terminada. Nunca seremos dignos de ella. No podemos ganarla, no podemos comprarla. Debemos recibirla como un regalo. Porque, estimado oyente, hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo hizo todo lo que era necesario hacer para salvarnos.
Ya estamos terminando el programa de hoy, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Y recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar delante de estos números el prefijo +34, 91-422-0524 y 601-2032-65. También tenemos una dirección electrónica, así que si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Ya nos vamos, amigos, pero hay algo muy especial que queremos recordar, y es el motivo por el que producimos y difundimos este espacio. Y es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.